whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Buenas tardes, 3:30, comenzamos para toda la provincia de Huesca en el circuito de emisoras de la frecuencia modulada, también a través de cope.es/Huesca, dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Me van a permitir, antes de hablar de fútbol, es una opinión muy personal. Cuidado, por cierto, en la carretera, ¿eh? Cuidado en la carretera, está nevando y mucho en nuestro Pirineo. Y sobre todo en las vías secundarias está la cosa como para quedarse en casa. Así que muchísimo cuidado si ahora mismo nos escuchas desde el coche y desde a cualquier punto de nuestro Pirineo. No es de recibo que estén nuestras estaciones de esquí cerradas. No hay nieve, vaya si no hay nieve. Ahora sí hay nieve, y mucha. Y en Andalucía, en Cataluña y en Madrid, ¡ojo!, en Sanadú. Abierto, de forma cerrada. Pero, ¿no se da cuenta el gobierno de Aragón lo importante que es la nieve para nuestro territorio? Voy al fútbol. Ayer la Sociedad Deportiva Huesca cosechó un 3-3 que dejó al aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca helado. Nos dejó a todos verdaderamente helados. El Huesca jugó hasta ese minuto 87, el mejor partido de la temporada. Pero los partidos duran hasta que pita el árbitro. Y al final pasó lo que pasó y lo narrábamos así en Rock FM.
¿Puedo volver a preguntarlo de si tenemos miedo, por favor?
Pregunta, sí. Pregunta.
¿Alguno tiene miedo?
Mucho, sí. Mucho.
Ojo la falta para el Granada, 30 segundos para el final. Ojo la falta para el Granada, 2-3. Quiere empatar el equipo nazarí. Peligro, peligro, peligro. Ahí la cuelga el Granada. Gol. Gol del Granada. Empata el partido. Empata Germán de cabeza. Empata el capitán. A balón parado se elevó Germán. Y hace el 3-3.
No, no es mala suerte. No es mala suerte. No se sostiene esta dinámica de la Sociedad Deportiva Huesca en el tiempo, estando en la jornada que estamos y sin haber logrado todavía un solo triunfo en Primera División. Ahora mismo está muy lejos de lograr esos números de permanencia. Y al final, el aficionado se cansa. Son 12 partidos los que lleva el conjunto azulgrana. 12 partidos. Nunca antes, hasta hace 40 años, como decíamos la semana pasada. Pedrito Martín nos dijo también que se aguantó un entrenador hasta la jornada 14 sin ganar. Bueno, está casi ya de igualarse ese récord. Se habla de buena gestión por parte de Mitchell, escuchamos ayer en la sala de prensa. Yo digo que no, que fue una mala gestión de Mitchell. Fue una mala gestión de los jugadores. Fue una mala gestión de una mala defensa, no sé si concentración, dudo que sea un tema de concentración. Si un jugador profesional a 2 minutos por el final no está concentrado, apaga y vámonos. Pero está mal defendido. Al final, la trayectoria y la ansiedad por ese triunfo crea este tipo de psicosis que hace que en los minutos finales ocurran las peores desgracias. Tanto, insisto, por la gestión mental del jugador como la del entrenador. Yo dije hace unos días que lo que peor puede suceder cuando la dinámica es tan negativa es que el propio entrenador se puede equivocar fruto de esos nervios a la hora de ver el partido, de cambiar el partido, lo que ocurrió en Pamplona y que abiertamente Mitchell lo reconoció tanto en sala de prensa como luego con nosotros aquí en la entrevista en COPE. Ayer Mitchell se volvió a equivocar. Lo tenía tan claro que se había equivocado con los últimos cambios que le delataron dos cosas. Una, la sonrisa que tenía nada más, esa sonrisa nerviosa, esa sonrisa de película, esa sonrisa que quería decir absolutamente todo lo contrario, lo que sentía en ese instante cuando se abrazó a Diego Martínez, al técnico del Granada. En ese pitido final, esa sonrisa era de frustración, de no saber qué había pasado, de incluso estar noqueado. Y la segunda, la respuesta a nuestro compañero Puyolón, sala de prensa, completamente fuera de lugar, fruto de esa frustración que le invadía. ¿Y por qué era consciente, insisto, de que no venía a cuento ese cambio de Juan Carlos y de Scriche. Que el equipo necesitaba centímetros. Sí, el gol se lo come Siobas. El 2-3. El 3-3, Pulido, no sé quién llega tarde. Lo hemos visto mil veces. Da igual. Pero como dijo Jorge, quien no se comió el gol fue Gastón Silva ni Insua. Y a lo mejor, con Gastón Silva o Insua, o los dos, no habrían rematado tan fácil. Ya sé que también a toro pasado es muy sencillo opinar, pero fue clamoroso, y cualquiera que sepa algo de fútbol lo vio, incluso a las que no sabían de fútbol. Vieron que esa situación chirrió. Y luego el tembleque, luego la veteranía, la ausencia de veteranía. Esto a cualquier otro equipo no se le escapa, porque a 5 minutos para el final con el añadido, no voy a apelar aquí a falta de fair play, pero todos sabemos de lo que estoy hablando. El fútbol está lleno de ese tipo de situaciones que aquí no se juega más. Esto no se escapa. Te pueden empatar con un 1-2, pero con un 1-3. Se para el partido como sea. Y al final pues llega esta situación. ¿Cuánto ahora información? Michel se va a sentar en el banquillo del próximo fin de semana, el partido del sábado. Pero es una final. Cualquier resultado que no sea ganar, estaremos hablando del final de la etapa Michel. Y eso, que la estima sigue siendo elevada en el club. No en vano, los 88 minutos de ayer primeros realmente fueron extraordinarios. A un euro Granada. El Huesca fue muy superior al Granada. Mérito también de Michel y de los jugadores, por supuesto. Pero insisto, los partidos duran 93 minutos. Y aunque solo sea por cambiar la suerte, ya sabemos que esta plantilla está confeccionada para un modo de juego, que el club, la dirección deportiva, confía, lo hemos escuchado aquí en estos micrófonos, a Petón, a Rubén, a Michel, confía a ciegas hasta el final en ese método de juego, que el buen juego va a traer buenos resultados, pero 12 jornadas después no lo ha hecho. Y al final, aunque solo sea por un cambio de suerte, algo hay que hacer, las consecuencias van a ser las que todos sabemos. Miguel Barluenga, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy descanso para el equipo. Por cierto, que Michel hoy está en Madrid por decisión personal. He preguntado si había hoy algún tipo de reunión entre la dirección deportiva y Michel en la capital de España y me dicen que no ha sido así. Michel mañana dirigirá la sesión de entrenamiento. Michel volvió en coche desde Granada, mientras que el equipo volvió en avión, el resto del equipo volvió en avión vía Zaragoza. Es únicamente que hoy había dado descanso y tema personal. Perdona, Miguel.
No, está bien acotarlo. No hay que dejarse llevar por sentimentalismos. Está claro que Michel es el entrenador de la mejor temporada de la historia del club, es el entrenador del segundo ascenso a Primera División, pero si no se deja los sentimentalismos aparte, nos encontramos con una situación tan delicada deportiva y a largo plazo económicamente, como sería un descenso nuevamente a Segunda División, que exige medidas y exige, pues ya digo, aunque sean dolorosas, exige movimientos en ese sentido. Y está claro que, evidentemente, a Michel no lo vas a echar por un empate a tres en Granada, con todos los condicionantes que ahora pasemos a analizar, pero que se le deja la puerta entrecerrada para lo que, pues, para lo que pueda suceder el sábado contra el Alavés de manera evidente y notoria, porque él mismo se puso esa exigencia de 9-10 puntos a final de año para que el equipo siga vivo en la categoría, y con el empate de ayer pues tienes que hacer prácticamente 2-3 victorias en estos 4 partidos para mantenerte fiel a esas palabras dichas por ti mismo en la víspera del partido de Granada. Más allá de todo eso,
el mismo se puso un objetivo.
Está claro que el partido de ayer, esos 3-4 minutos finales vuelven a debilitar la situación del entrenador, cuando, por otra parte, no es aislado lo que ayer sucede en Los Cármenes, sino que es también una continuidad, y eso es lo que realmente daña la imagen y el trabajo de Michel, una continuidad con lo que ya hemos visto toda la temporada, en los problemas a balón parado, en los problemas en la defensa de balones aéreos, en no cerrar los partidos, en los cambios. Ayer sí que gasta los 5 cambios, pero los 2 últimos pues está claro, como tú decías, que a toro pasado todos somos Manolete, pero no parecen adecuados los de Juan Carlos y Escriche. Bueno, pues eso es una tónica también habitual del entrenador. Incluso me puedo remontar a la temporada pasada, al equipo le costó mucho, al final el éxito fue el que fue, pero al equipo le costó mucho puntuar fuera de casa, le costó mucho defender balones aéreos y balones parados, como le está pasando este año en primera, pues por lo que sea, porque no se trabaja lo suficiente o porque no hay el perfil de futbolistas adecuado para esa suerte o no sé por qué.
Yo no critico que hiciera los cambios, ¿eh? El problema es que cambios hizo, porque Borja y Ferreiro estaban agotados y los veíamos desde hace bastante tiempo, pero...
No el número de cambios, yo critico el...
Sí, te entiendo.
En la situación, porque el equipo mete el 1-3 Okazaki en el minuto 82, cambia, mete a Skriche y a Juan Carlos en el 86, con 4 minutos y pico por delante para amarrar ese 1-3, y bueno, pasa lo que pasa, que ya digo, que con Gastón Silva, con Pablo Insúa en el campo, o con los dos, a lo mejor pasa lo mismo, estamos hablando otra vez del empate, claro, o no, eso sí. Nunca lo sabremos. Pero está claro que, evidentemente, en las medidas preventivas que tú como entrenador puedes tomar para tratar de evitar lo que era, por otra parte, un rival con Molina, con Soldado, con Luis Suárez...
Con Machis,
que podía verse venir lo que te podía pasar, pues yo creo que lo que demandaba el partido era otro tipo de medidas más conservadoras que, por otro lado, no hemos visto en Michel en año y medio.
Hola, Carlos.
Hola, muy buenas.
Toma pista tú también.
Pues es una máxima de la vida, pero que se aplica perfectamente en el fútbol y se lo podemos aplicar y aconsejar o decir o insinuar a Michel. Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Y Michel, lo venimos diciendo hace 12 jornadas, parte de la temporada en segunda división del ascenso, cambia y varía poquito los partidos. Según el rival que enfrente, si se le dan las cosas del principio bien y si se le da mal, pues no es capaz casi nunca, salvo honrosas excepciones, de cambiar y dar la vuelta al calcetín, dar la vuelta a la tortilla. Ayer vimos una Sociedad Deportiva Huesca, idem de idem, Made el Michel. Un Huesca con balón importante, interesante, bueno, ordenadito y sin balón, un desastre. Un auténtico desastre. Creo que nunca o rara vez he visto tantas veces repetidos los goles de la Sociedad Deportiva Huesca como la noche de ayer y la mañana de hoy. Hoy, como eras festivo, tuve tiempo para hacerlo. Y es que el desorden táctico defensivo es brutal, monumental. Que sí, que la cabeza visible en uno de los goles es y el señalado es Siobas, pues perfecto, claro que sí. Pero es que no estaba Pulido, no estaba Galán. En los dos goles en el empate y en el segundo de Granada, no estaba Galán en toda la toma de televisión, ¿no? O de, en este caso, el canal YouTube que estaba viendo yo, no aparece Galán. Que sí, que está bien, que Galán me puede decir alguno, es que estaba en tareas ofensivas. Y el relevo y la permuta, no, en fin, es un desastre defensivo, y un equipo que intenta o que pretende salvar la categoría, permanecer en la primera división, no puede cometer esos errores.
Ya el máximo goleado de la categoría, sí, solo detrás del Betis.
Con justa razón, yo no voy a incidir en Michel, yo lo conozco ya como técnico, vamos, y sé lo que puede dar y sé lo que no nos va a dar, no digo que no pueda, sino que no lo va a dar. Sí me quedé tocado después del partido, del último partido, con los jugadores. Yo insisto que hay dos o tres jugadores que podrían ser suplentes en un equipo de media tabla en primera división y el resto serán muy buenos, pero para segunda. No tienen traje para esta primera división.
Alberto Lizaldez, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Cuéntanos, adelante.
Pues mis impresiones son muy, muy similares a las de Carlos. Creo que ayer el partido defensivamente fue horrible. Y de hecho, creo que uno de los mejores jugadores del equipo fue Álvaro. Álvaro sacó varias manos muy buenas. El Granada tiene dos tiros al palo, aparte de los tres goles que hace. Hay que poner un poco en perspectiva que nos meten esas dos jugadas, pero nos podían haber metido unas cuantas antes. Y sí que es cierto que el Huesca, a nivel ofensivo, jugó muy bien, también porque el Granada defendió muy mal. O sea, las cosas como son, ayer fue un partido en el que las dos defensas brillaron por su ausencia y al final fue un empate justo entre dos equipos que defienden muy mal. ¿Cuál es el problema? Que el Granada en otros partidos ha sido muy solvente y la Sociedad Deportiva Huesca a día de hoy no ha sabido ganar ningún partido.
Por cierto, que en el último gol debía haber salido Álvaro, ¿o no achacáis a Álvaro ese último?
Salta el defensor entre Pulido y Mosquera. También está por ahí Okazaki, pero no llega a la situación defensiva. También Siobas está lejos. Y yo no se lo achacaría a Álvaro el gol.
Yo no he hecho culpa a Álvaro, sí. Sobre todo por su estatura. No es un portero que sea de los, como Courtois, que salga por balones en faltas.
Claro, hay que recordar ayer, por ejemplo, en el partido del Zaragoza, que sale Cristian, que es uno de los mejores porteros de segunda división, y falla. Y estuvo a punto de costarle el empate al Zaragoza si no saca ya ir bajo palos. O sea, y es una acción similar, ¿no? Un balón colgado al punto de penalti, más o menos. César Abadía, muy buenas.
Hola, buenas, Pablo.
Abre tú también.
Antes que nada, quiero decir que estaba hablando esta mañana con gente de Granada, con dos buenos amigos, y me dijeron, ¿cómo no habéis ganado? Tal y como estaba el Granada. Hay que recordar que llevaba tres partidos sin ganar y estaba dando una mala imagen. Pues yo estoy muy defraudado. Estoy muy defraudado con el tema de Mitchell, más que nada porque yo en la retransmisión ya lo comenté. Cuando íbamos ganando 1-3, el Granada surtía muchos centros al área y estaba llegando peligro. Dije de que tenía que meter Mitchell algún jugador de corte más defensivo para, más que nada, para poblar el área ante esas acometidas del equipo andaluz. Y es que yo recuerdo, por ejemplo, el partido, si os acordáis todos, contra el Alcorcón la pasada temporada. Eso fue fútbol práctico. Cuando vas por delante del marcador y en una situación como la que tuvo ayer el Huesca, en la que desconocía la victoria, yo creo que el Huesca tuvo muchos nervios. Es que yo lo notaba viendo el partido desde la tele, que los jugadores cuando vieron que el Granada marcaba ese 2-3...
Con el 2-3, el tembleque fue, vamos...
Fue horrible el tembleque del equipo. Y sí que es verdad que en ese caso Mitchell ya no disponía de ningún cambio, porque había hecho ese doble cambio antes del 1-3, del 2-3, pero es que ya me cuesta mucho pensar que Mitchell puede repetir esta situación.
No, en el banquillo se va a sentar el próximo sábado. Eso es noticia.
Digo a la larga.
Alberto, perdona.
Y hasta me sorprendió la velocidad con la que el balón estaba de nuevo en juego después del gol del Granada. Es que parecía que fuese el Huesca y que quería que remontasen. Hombre, a cualquier Getafe, claro, o a cualquier Cádiz,
claro.
Ese partido tarda 5 minutos en empezar.
Hombre, claro, hombre, por favor.
Es que son...
Errores de adivines.
Sí, y volviendo a los cambios, lo tenías el doble cambio escrito de Juan Carlos lo tenía preparado con el 1-2.
Uy, ese detalle, partido... Miguel, cuéntalo con... Sí. El detalle del cambio preparado... Cuando el equipo iba 1-2. Dale.
1-2 y no estaba ni mucho menos cerrado el partido. Y a las pruebas me remito, por ejemplo, es que lo del Granada no es un arreón final. Es que yo recuerdo la de Ángel Herrera que va al palo, la de un cabezazo de Soldado que va fuera por poco, otro de Gonalons, también una ocasión de Machis que tapa la defensa, la de Luis Suárez que tapa arriba el portero magníficamente. Es decir, que el Granada en la segunda parte puede meter el 2-2 o el 2-1 mucho antes de lo que pasa después en la película. Y aún así, Mitchell está convencido de que Escriche y Juan Carlos tienen que relevar a Ferreiro y a quien fue el otro jugador que relevó.
A Borja.
Bueno, pues ya digo, son situaciones que solo se entienden desde el punto de vista Mitchell, que es el de yo tengo la pelota, la quiero mantener y con la pelota no me van a hacer daño. Cuando estás viendo que el Granada está cosiendo a envíos al área al Huesca y que de un momento a otro, pues con la potencia de fuego que tenían, con Molina, con Soldado, con Machis, con Luis Suárez, con Yangel, pues te podía venir de un modo u otro el gol del empate y el de la victoria de los locales, que menos mal que pegó la última de Molina en el palo, que la habíamos todos dentro, por cierto, en el descuento del 4-3. Eso hubiera sido ya el acabose.
Como trabajador incansable que lo es, como persona responsable y profesional que lo es, Mitchell, pues no tiene ninguna discusión, pero como estratega, como si pasáramos el juego del ajedrez al fútbol, deja mucho que desear. Y simplemente pongo dos ejemplos rápidos y recientes además. Los dos últimos puntos, o los puntos que ha perdido contra los Osasuna y contra el Granada, Mitchell ha sido exactamente por lo mismo, por desarbolar el medio campo. Es un tema de una situación que venimos trajinando, que venimos comentando, que venimos repitiendo.
Lo que pasa es que el centro del campo, Carlos, también tiene su propio debate. No, ¿eh?
Sí, pero escucha una cosa. Mira, lo decíamos con el Osasuna. Te van a poblar el centro del campo y no vas a poder salir. Efectivamente, pasó, desafortunadamente, para los intereses del Huesca. Y ayer lo decíamos en la transmisión. Ojo que entra Yangel Herrera y va a conectar el medio campo con la delantera. Que bastante peligro tiene el Granada.
¿Y sacó a Dumbia?
Y entró Yangel y nos hizo la fiesta. Un solo jugador, pero la culpa, claro, por supuesto, es de Mitchell, que no supo atarlo, porque Mosquera seguía en su batalla personal, que hizo un partido desastroso ayer, lo hemos alabado mil veces, pero ayer hizo un partido desastroso Mosquera, y Miquel Rico ya estaba cansado, etc., los mismos males de siempre. Pero en el medio campo, ese es el talón de Aquiles de Mitchell.
A Dumbia, que lo mandó a correr, por cierto. No lo puso, como podía haber sido por otra parte más lógico, al lado de Mosquera, ayudando al gallego. No, lo puso a hacer de Mikel Rico, que por cierto tuvo una ocasión para marcar en aquella jugada de Ontiveros, pero yo creo que ayer el Costa Marfileño estaba para lo que es, para lo que dijimos aquí en un momento dado, de rascador y no de jugador ofensivo.
Sí, fue curioso como saltó al campo y no jugaba donde Mosquera. Yo lo pensaba ver incrustado entre centrales tipo Casemiro, sí. Busquets en los minutos finales de los partidos grandes en los que está prácticamente como un tercer central y no, salió a suplir a Mikel Rico a correr la banda.
Eso pensábamos todos, que iba a jugar atrás, ¿eh?
Y otro fallo gordo, yo creo que es el de Mikel Rico. Salió la estadística, corrió 6,5 kilómetros en la primera parte y luego en la segunda no llegaba. Es cierto que recorre mucho campo y creo que es muy útil para el Huesca, pero no puede ser porque es que se desfoga y obviamente no llega para todo el partido. Es un jugador necesario porque es que el centro del campo se cae.
Mikel aguanta solo 40 minutos. Y como lo pongas a trabajar ida y vuelta, pues es que no te aguanta ni media hora. Pero es que lo sabemos absolutamente o nos damos cuenta de muchísima gente. ¿Cómo es posible que el míster, y ahí está el pecado de Mitchell, no haga algo para...
Pues porque no tiene fe en lo demás.
Suavizar, correcto. No tiene fe en claro. Lo demás. Y sobre todo hay 12 jugadores que francamente para Mitchell no cuentan, pero unos con razón y otros sin razón, porque también quiero puntualizar la forma en que defiende Mafeo, no sé quién le ha dicho que es defensor, no tengo ni idea, será un buen extremo, no lo dudo, pero defendiendo es que es error tras error tras error, ¿eh? Impresionante.
Y a balón parado Mafeo sufre mucho, ¿eh?
Sí, y es que se perfila mal, defiende, intenta quitar el balón al delantero que va a rematar por detrás, la misma jugada que hizo Sivas en el gol, vamos, pero es que Mafeo lo repite partido tras partido. Ayer, tres veces mal contadas, le pasaron por ahí como autopista, como si no existiera ningún defensa por ese lado. Y Galán lanzado, otro pecado también táctico, si lanzas a Mafeo y lanzas a Galán, ambos, a la vez, al ataque, es que dejas totalmente desguarnecida la defensa. No, un desastre como defiende el equipo de Michel.
Un instante.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
En Oscafrost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscafrost, cuidamos de la hostelería.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y a todo esto, Miguel, hay que recuperar urgentemente las cabezas de los futbolistas, porque el equipo estaba verdaderamente hundido al acabar el encuentro. El viaje de vuelta fue duro, duro.
Fue otro contraste grande entre esas imágenes de unidad, sobre todo con el gol de Okazaki, esa piña de futbolistas como liberándose, por fin vamos a lograr la primera victoria, y la imagen del final con jugadores en el suelo, derrotados, mirando al césped. Escuchábamos, aunque se editó el sonido del club de Galán y de Mikel Rico diciendo, pues es que no sé ni por dónde empezar, otra vez vamos a decir lo mismo, me pregunta lo mismo, pero que hay que decir lo mismo. En fin, una película que se repite de manera ya cansina una y otra vez, y evidentemente la merma mental de los futbolistas es evidente.
¿Qué van a decir?
Bueno, y si destacamos poco, y es complicado el ejercicio, pero existieron jugadores importantes e interesantes. Yo, por ejemplo, quiero destacar como positivo el partido de Sandro y el partido de Álvaro. Me gustaron tanto el portero como el delantero. Sandro enchufadito, de menos a más, siendo socio de todos, conectando muy bien con Rafa Mir.
Fue el motor 2002, nuestro MVP de la retransmisión.
Así
Sandro.
Es, sí. Yo destacaría por eso, por sacar algo positivo del partido, a Sandro y al portero. O sea que porteros tranquilamente está el Huesca, será la única línea que tiene cubierta y con tranquilidad, y la poco a poco aparición, reaparición de Sandro.
Es una circunstancia que ha pasado desapercibida con todo lo que ha pasado a posteriori, que es lo de Álvaro.
¿Sí?
Tampoco yo le pregunté ayer a Michel y tampoco me respondió a qué venía la titularidad del meta cuando, bueno, Andrés Fernández tampoco estaba siendo salvador, pero tampoco está haciéndolo tan mal como para que Michel, creo yo, determinase que había que empezar por ahí un revulsivo quitando al portero y moviendo a Andrés de sitio. No,
pero
lo
comentábamos, Miguel, el viernes. Al final hay situaciones en el fútbol que una vez que has hecho tantas cosas y no te sale nada y ya no sabes qué más hacer, que no es el caso, ¿eh? Porque si no, Carlos me tira de los pelos. Ya sé que no es que haya probado Michel tantas cosas, pero simplemente es, pues voy a cambiar el portero como en 2010 Onésimo cambió a Cabrero por el propio Andrés y salió a partir de ahí todo de maravilla. Pues, cambio de portero a ver si cambia la suerte, como es lo que estamos contando. La dirección deportiva sigue confiando en Michel, en su forma de juego, en los muy buenos 88 minutos. Pero al final, si no se gana ante el Alavés, lo van a cesar. ¿Por qué? Pues porque algo hay que hacer. No se puede permitir el lujo el Huesca de llevar 13 jornadas, contando ya la que viene, ojalá no, por supuesto, el caso ese, 13 jornadas sin ganar, porque eso no se sostiene para mantenerse de ningún modo.
Es así, son tantas situaciones inverosímiles o inexplicables. Por ejemplo, otra, la de Sebane. Mosquera está pidiendo a gritos unas vacaciones, un descanso. Y el recambio natural, el que más se aproxima, Sebane, y con él ya ni cuenta para siquiera para las convocatorias. Entonces, explícame, o qué explicación tiene eso. Cuando ves que se está quebrando tu equipo por ese medio campo, por ejemplo, es la situación puntual de Mosquera, y el recambio ni lo determinas para nada. Son situaciones que no entiendo.
¿Alberto?
Yo a esto que decía Carlos, yo es que a Mosquera ayer físicamente lo vi bastante flojo en el partido. No sé si Sebane tiene que ser el recambio, si Dumbia puede entrar alguna vez de titular.
Sebane lo dejó fuera de la convocatoria, de titular a fuera de la convocatoria.
Sí, por eso. Pero vamos a ver cómo rehace el equipo, aunque yo creo que lo mantendrá en esa final contra la Vez y para decir cosas buenas. Ayer me gustó mucho a mí esa comunión entre Rafa Mir y Sandro. Es que se combinaban muy bien. Cuando uno hacía un desmarque de apoyo, el otro hacía un desmarque en ruptura. Y ayer vi un partido bastante completo de los dos.
Qué enfado de Rafa Mir en su cambio.
Sí, sí. Y veremos a ver si Okazaki puede tener oportunidades a pesar del gol de ayer.
Ahora mismo es el tercer delantero. Sandro es innegable. Está en el 11 para quedarse
es el que más cobra. Es el hombre franquicia ahora mismo, ¿sabes?
Lo que cobre y tiene contrato por 3 temporadas, aparte de eso, que es cierto. En el campo está demostrando y dando buen rendimiento. Y cada vez se entiende mejor con Rafa Mir. Por lo tanto, son dos jugadores que se adaptan bien a lo que Michel quiere en el equipo ahora mismo. Y yo creo que ahora mismo Okazaki está un peldañito por debajo, también perjudicado por la lesión que tuvo fuera 4 o 5 partidos.
Alberto, querías hablar.
Sí, nada, eso, recalcar los buenos minutos de Ontiveros, que por primera vez en la temporada a mí me gustó lo que jugó, creo que hizo lo que tenía que hacer, no se le vio tan tímido en el regate como 3 ocasiones, que se la quitaban fácilmente. Yo creo que ayer fue unos buenos minutos de Ontiveros y que el partido podría haber acabado si hubiese metido esa que tiene o Dumbia hubiera atinado con ese pase que le mete el mismo Ontiveros. Pero bueno, eso, hablando sobre lo de Sean y las convocatorias, que yo creo que Michel está aquí otra vez dando palos de ciego, porque que Sean le pase de no jugar contra Osasuna a ser titular y al luego volver a no ser convocado, y en Guacali pase ese primer cambio a no ser convocado, y ahora sí, creo que no tiene una justificación lógica. Que un jugador pase de titular a no estar ni convocado, que en un partido esté para ser de los 11 de partida, y en el otro no pueda ni aportarte nada desde el banquillo, es que algo muy raro hay ahí.
Sobre todo ahora con convocatorias de 23 futbolistas.
Exacto.
Muy breve, que nos queda un minuto. Hay gente que no le gusta que el capitán general del equipo, es decir, la figura del entrenador, no vuelva con el equipo en su modo en su hoja de ruta. En este caso era avión Granada-Zaragoza. Ayer Michel se fue en coche a Madrid porque hoy tenían todos permiso, ¿no? Había dado día de descanso, como he dicho al principio. Muy breve. ¿Os gusta esta circunstancia, que el equipo vuelva sin su entrenador en el avión?
Solo si es por causa de fuerza mayor.
Sí, sí. Si es norma general, por supuesto que no me gusta ni la comparto. Si es una situación puntual, pues tiene su explicación.
Pues yo voy a llevar la contraria. Yo lo respeto y teniendo en cuenta que el calendario de Navidad va a ser muy apretado, pues si tiene un día libre hay que distinguir el trabajo de, yo qué sé, si tienes día libre, pues afrontalo como quieras.
Yo en otra situación aún te lo compraría, pero es que siendo que el Huesca está como está, lo que no puedes hacer es dejar a tus chavales que estarán fastidiados, por no decirlo de otra manera, después de partir contra el Granada y largarte tú, siendo que ellos, y que ellos se coman el avión de vuelta a casa, cabizbajos, y encima creando rabia contra el contra decir, joder, y el míster encima va y nos deja solos, que yo creo que es lo que están pensando más de uno.
Claro, también hay que decir que efectivamente no sabemos más, juzgar sin conocer,
es eso, claro,
sí, no sabemos es si hay una situación personal que la haya llevado a Michel estar hoy en Madrid. Chicos, llegamos a las 4, mañana no, que es festivo, volvemos el miércoles, hasta el miércoles.
Adiós. Chao, chao.
Chao.